Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Y yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Hoy es viernes en este caso y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Ya con buen ánimo, mi querida Cintia, aunque hemos tenido naturalmente pues aire tóxico, pero parece que ya mejor hacia la noche, ¿no? Cuéntanos.
Así es, doctor. Muy buenas noches a todos. A la Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer que se suspende la contingencia allá en la Ciudad de México. Se recuerda que mañana, sábado 26 de abril, el programa Hoy No Circula operará de manera normal. Así que ya no tienen que alarmarse. Todos los que se quedaron con el mensaje anterior, pues ponerlos alerta porque se suspende.
Y la garganta, ¿dónde me quejo? Que me tuvieron con aire tóxico todo el día. Sí, bueno, doctor, y claro. Son los famosos ozonazos de esta época. Bueno, así está el asunto. El féretro del Papa fue sellado en la Basílica de San Pedro. Esta madrugada se llevará a cabo el funeral. Tendremos una transmisión especial. Sígala. Está ya Donald Trump ahí, ya anunció que está en Roma y que va pues a hablar con varios africanos. Está diciendo que va a arreglar varios asuntos. Dice, qué barbaridad, cuánto trabajo yo tengo. Parece el barbero de Sevilla diciendo que le dejan todo, todo a él. Pero bueno, pues va a arreglar varios asuntos con África. Además se metió con la NFL, pero bueno. Genio y figura hasta la sepultura, ya está ahí y por supuesto genera mucha atención en Roma. Atentos pues a ese funeral con enorme tristeza. Enorme tristeza, le participo que falleció un personaje para mí fundamental. Fue nuestro embajador en China, fue el que abrió las relaciones con China, fue nuestro embajador en Brasil, fue un diplomático de excepción, un académico notabilísimo. Y una persona que, ¿qué le puedo decir? Verdaderamente extraordinaria. Le mando a su familia, a sus hijos, a toda la amplísima red de amigos y discípulos que tuvo mi más sentido pésame por esta irreparable pérdida. Se nos ha ido uno de los grandes. Eugenio Anguiano, descanse, descanse en paz. La presidenta dice que ella no quiere censurar y que para evitar cualquier cosa pone efectivamente a disposición el artículo 109 de la ley, es decir, que lo quiten, y pues habló ahí de varias posibilidades, platicaremos todas ellas, que se abra una, en este caso, pues periodo extraordinario. No sé si la presidenta debe estar sugiriendo periodos extraordinarios, pero en cualquier caso, Ricardo Monreal dijo, pues tenemos que legislar, porque las facultades del IFT, el que se cepillaron hace poquito, la reforma constitucional, pues quedan volando, pero ya les dijeron que con esta, en este caso, su legislación no solamente ha generado inquietud en la CIRT, ha generado inquietudes si se viola o no el T-MEC, una legislación hecha pues a trancas y barrancas. Vamos a platicar, por supuesto, el tema. La Coordinación de Protección Civil anuncia que tendremos el martes 29 el primer simulacro del 25. El Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana emite efectivamente una alerta de seguridad a sus ciudadanos. Y bueno, pues tenemos, por supuesto, otros temas en la agenda que vale la pena, por supuesto, profundizar en ellos. Por ejemplo, las elecciones en Canadá, de las cuales Cintia nos platicará en un momento más con todo detalle. Me permite, hagamos una breve pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, y este extraordinario barítono que estamos escuchando, cantando Carmen, la mala de toreador, espero que a las autoridades de esta capital no les moleste, ya que quieren prohibir, bueno, de hecho ya prohibieron los toros, que pongamos Carmen, ¿no? Y que cante efectivamente este gran tenor Terfel esta interpretación. Lo vamos a tener en la Nezahualcóyotl el 27, un momento más platicaremos con la Coordinada de Difusión Cultural de la UNAM, un montón de cosas, ¿eh? Las fiestas del Libro de la Rosa, el centenario de Rosario Castellanos, ya le platicaba hace algunas semanas, también viene el Fabio Biondi y la Europa Garante, un montón de cosas en la Universidad de la Nación. Dos temas, el día de hoy, el INEGI dio a conocer el IGAE, yo creo que por eso estaba tan confiado el gobierno, no sé si les dieron el reporte antes, pero finalmente el oportuno venía así como tristón, y bueno, pues finalmente por arriba de lo que se esperaba, tuvimos una variación mensual del 1% en febrero, y el interanual lo tenemos en 0.5, con lo cual pues tienes este cambio de relato, de ya no estamos al borde o si ya estamos en una recesión, ahora estamos nuevamente como a medio metro de la recesión o con un crecimiento extraordinariamente bajo. Hoy en un trabajo universitario que prepararon mis estudiantes, recordaban las críticas que se hacían a Vicente Fox porque en su primer año crecían más o menos eso, bueno, ahora crecemos 0.5 y se considera casi un éxito, claro, siempre es mejor que estar en terreno negativo, así es que bueno, repunta favorablemente en febrero, dice la presidenta que van a reencauzar el tema de la construcción, ojalá no se les ocurra ir por la vía de que el Estado crea una empresa constructora, pero bueno, hoy la jefa del Estado habló con amplitud del tema este de la ley de telecomunicaciones, no está del todo claro qué competencias le tocan a la agencia de competencia, qué competencias le tocan a la agencia digital y qué partes, pues en principio quedan volando. El día de hoy ella planteó lo siguiente sobre un artículo que ha generado una enorme controversia. La jefa del Estado.
El artículo que tiene que ver con las plataformas digitales, nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie, entonces o que se modifique la redacción o que se elimine el artículo, no hay problema porque ese no es el centro de la ley. Y sobre la discusión de cómo se recuperan atribuciones en la agencia y qué atribuciones quedan en el nuevo organismo de competencia, pues que abra la discusión el Senado y que en todo caso se llame a una extraordinaria en junio, mayo, para que pueda aprobarse. Se cierra el periodo de sesiones.
Aquí hay un tema, recuperamos lo que dijo el coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal, dice, oiga, pues tenemos encima la extinción del IFT, la reforma constitucional, y por tanto hay que legislar. Escuche usted lo que dijo hoy Monreal.
Las facultades no pueden quedar en el aire y no puede tampoco existir la falta de regulación en temas tan delicados como es la radiodifusión y las telecomunicaciones. Entonces se tiene que legislar necesariamente como consecuencia de la reforma constitucional y de la extinción de órganos autónomos. Entonces yo creo que simplemente dar más tiempo, aunque ella habló de la posibilidad de un extraordinario. Es decir, si el día 30 nos sorprende y no logramos darle cauce a estas modificaciones que se proponen, ella abrió la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario inmediato. Es decir, inmediatamente es otro día. Si el 30 se cierra, la permanente puede estar convocando para la primera semana del mes de mayo.
Lo ideal sería hacer. Bueno, pues eso explicó. Adán Augusto López dijo que el lunes empezarían a discutir el tema y se abren todas estas posibilidades. Para ubicarnos mejor en el terreno, vamos con un senador de la República que además conoce muy bien los temas de telecomunicaciones. Luis Armando Melgar, bienvenido.
Muy buenas noches, Leonardo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
El gusto es todo nuestro. A ver, cuéntanos, Luis Armando, ¿cómo está el tema? Ustedes reciben efectivamente este paquete legislativo y bueno, pues lo que proponen es revisarlo mejor. Ha generado algunas inquietudes. Ubícanos en el debate. ¿Cómo estamos?
Pues mira, primero decirles que como ustedes saben, toda ley es perfectible por naturaleza. Nosotros recibimos el miércoles una iniciativa en donde inmediatamente pasó a comisiones, No se le movió una coma, se aprobó en comisiones, y yo creo que de manera muy acertada, muy sabia hoy, la presidenta en la mañanera, la presidenta Sheinbaum, dijo que no había que legislar al vapor, Leonardo, que había que pausar, darle el espacio a un parlamento abierto para que se pudieran sentar todas las partes, la academia, la industria, y sobre todo porque en los cambios de reglas son importantes escuchar a todos, ¿no? Y creo que lo que se hizo, el reconocimiento a la presidenta por lo que sucedió, y bueno, lo demás creo que ya lo han venido platicando, de que pues, es una ley donde hay ciertos cambios de reglas, pues que no pueden ser por sorpresa, hay que consensarlos, hay que platicarlos, hay que discutirlos, y los legisladores estamos en la mejor disposición de hacer.
Ya. ¿Así de plano, parlamento abierto, o es simplemente una fase, digamos, de consultas? La presidenta dijo, bueno, pues convoquen ahí un extraordinario para mayo o junio, ¿no?
Lo correcto debe de ser parlamento abierto, Leonardo. ¿Por qué? Porque de esta forma se abre el espacio para que la industria en su conjunto y todos aquellos que quieran participar, dar su opinión, debatir al respecto, lo hagan. Es una forma transparente, libre y muy, muy profesional para poder ahora sí que vertir una ley tan importante en una industria tan importante que genera tantos empleos, que tiene una inversión en los últimos años de cerca de 40 mil millones de dólares, que representa ahora sí que algo que es fundamental y el derecho de todos los mexicanos, que es la conectividad, el derecho a estar informados, el derecho de tener medios de comunicación profesionales. Es muy importante. Entonces yo creo que el reconocimiento de la presidenta el día de hoy de no legislar al vapor es acertado, es enormemente sensible.
Sí, no, la pregunta es por qué tenían tanta prisa. Antes había oído a Fernández Noroña diciendo en una hora le vamos a aprobar eso, y la propia presidenta había pedido a la oposición que se allane. Celebro efectivamente el cambio de tono y reconsiderarlo. Preguntar, ¿ha habido también inquietud de senador Melgar sobre si desde que se extinguió el IFT podríamos estar en incumplimiento con el T-MEC? T-MEC que ha sido golpeado por Donald Trump, pero eso es otra historia. ¿Hay inquietud porque esta nueva legislación pudiese efectivamente ponernos en incumplimiento con los socios comerciales?
Mira, claramente el T-MEC contempla que existan órganos que tienen especializados, como en el caso de telecomunicaciones, y está siendo en una parte sustituido por esta agencia, y la otra parte se va a la función pública. Mientras las reglas sean claras y transparentes, Leonardo, avanzamos. Aquí lo que no puede haber es cambio de reglas de forma unilateral. Aquí tiene que haber consensos, porque esta industria es una industria muy importante para el país. Y no podemos, como tú lo sabes, tú eres parte de ella, no se puede simple y sencillamente legislar así sin escuchar a todas las partes, y sobre todo que no se debatan y se vea de forma objetiva todos los puntos. O sea, no puedes decir esto va a ser así porque así lo pienso. No, de ninguna forma. Tiene que abrirse al debate.
Ya. Y este tema, efectivamente, reconsiderar el 109, no me acuerdo qué artículo es, y quitar cualquier sombra de digamos, censura o de intervención de las autoridades competentes, dice la redacción, Luis Armando. Pues sí, también quitarlo. No es que seamos desconfiados, pero somos optimistas escarmentados con la historia, ¿no? Es decir, ya hemos aprendido que es mejor que los gobiernos no tengan demasiados instrumentos para meterse en la vida de esta industria o de cualquier otra.
Es correcto. Aparte, mira, hay temas muy importantes como la autorregulación que existe hoy, que es importante y no lo puedes limitar. ¿Por qué? Porque de otra forma no sería la cancha pareja. Las economías con las que estamos vinculadas, las plataformas extranjeras que operarían en nuestro país, operarían en una lógica de autorregulación, y nosotros no, tal como lo dice la ley, pues no, eso simple y sencillamente no puede ser. O sea, la ley tiene que procurar fomentar que exista una cancha pareja para todos, que en total y absoluta libertad. Es decir, no es solamente se trata de una reforma legal, lo que hay que buscar es el equilibrio entre el desarrollo digital del país y con una competencia justa y libertad para los medios de comunicación.
Ya. Yeah. Oye, decidieron efectivamente extinguir dos órganos autónomos y ahora crear una gran agencia digital, que yo no sé si está perfectamente claro qué alcances tiene. No solamente va a tener, digamos, el manejo de buena parte de datos personales, reducción de trámites y todo lo demás, muchas competencias en materia de comunicación. ¿No estamos generando una especie de torre de Babel ahí, Luis Armando?
Mira, es preciso, ese es precisamente el punto, Leonardo. No, o sea, vaya, hay muchos temas muy sensibles que se están tocando, como el tema de la cobertura social, el tema de la autorregulación, en donde no puede ser todo de forma ahora sí que indiscriminada, sin tomar en consideración la opinión de las otras personas, sobre todo en temas que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología, de la comunicación, que impacta tanto la economía. Aquí estás hablando de una industria que genera el 3.3% del PIB nacional. O sea, estás hablando de algo que genera más allá de 260 mil empleos en el país. O sea, no es cualquier cosa. Es una industria importante que ha tenido un desarrollo importante. A mí como senador, en el 2014, en julio del 2014, nos tocó emitir y ser los que aprobamos esta ley que hoy está en vigor. Y no estamos diciendo que no sea perfectible. Lo que queremos es que exista el diálogo y que se pueda todo debatir, discutir, pues, fundamentar y no regular, ¿sí?, sin escuchar a los demás.
Me parece muy bien, como te decía, yo soy, me parece muy buena la disposición, la celebro, como soy optimista escarmentado, también esperaba que en la del Infonavit reconsideraran algunos puntos, pero bueno, ha transitado como ha transitado, espero que en este caso tengamos buenas noticias, el lunes nos lo dirán. Senador, un gran abrazo.
Así va a ser, va a haber un parlamento abierto, se van a escuchar a todas las partes y celebramos la decisión de la presidenta Sheinbaum, sin lugar a dudas.
Alegría, gracias. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy voy a conocer la Coordinadora de Protección Civil, que tendremos un simulacro nacional el día 29 de abril a las 11:30 de la mañana, tiempo del centro del país. Cintia.
Pues doctor, estamos a pocos días de las elecciones en Canadá, programadas para el 27, pues precisamente de este mes. El panorama político está marcado también por una intensa competencia entre los principales partidos, y para platicar de esto tenemos a nuestra corresponsal Diana Lora, quien ella se encuentra precisamente allá para platicarnos sobre esto. Muy buenas noches, Diana, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Leonardo, Cintia, les saludo desde Toronto.
Pues, un saludo.
Dinos, ¿cómo describes el ambiente político actual en Canadá a pocos días de estas elecciones?
Bueno, hay mucho entusiasmo. De hecho, hubo elecciones adelantadas. Aquí es posible votar por adelantado unos días antes de las elecciones y ya votaron más de 7 millones de canadienses, lo cual es una indicación del nivel de entusiasmo que hay ahora mismo de participar en estas elecciones que se realizarán el próximo lunes. A la cabeza están el Partido Liberal y el Partido Conservador, con el primer ministro Mark Carney, quien fue la persona que sustituyó a Justin Trudeau después de su renuncia a la cabeza, y los conservadores con Pierre Poilievre. Y es muy curioso porque todo el panorama político ha dado un vuelco aquí en Canadá después de que Donald Trump asumió el poder en los Estados Unidos y empezó a atacar este país, al igual que como lo ha hecho con México, con el tema de los aranceles y también con el tema de referirse a este país como el Estado 51 de los Estados Unidos. Porque hasta hace apenas 2 meses y medio, 3 meses, los conservadores tenían una ventaja amplia y se perfilaban como los ganadores de las próximas elecciones. Pero desde que empezó a ocurrir esto con Donald Trump, los liberales empezaron a subir en las encuestas y ahora, según las principales mediciones, son los que están a la cabeza para formar un gobierno en mayoría el próximo lunes. Ahora mismo hay una diferencia aproximada de 4 o 5 puntos entre los liberales y los conservadores.
¿Se había dado en la historia, Diana, de Canadá un vuelco electoral de ese tamaño? Pues todo el mundo decía, bueno, ya con Trudeau a la cabeza, este señor Poilievre ya será el próximo primer ministro. Además decían que se parecía a Donald Trump. ¿Se había registrado en la historia de Canadá un vuelco de ese tamaño en las preferencias de los y las canadienses?
Bueno, yo creo que por eso son tan particulares estas elecciones. Porque para que ustedes se hagan una idea, Cuando empezó este año, cuando empezó el 2025, los conservadores le llevaban más de 20 puntos a los liberales en las encuestas, y ahora son los liberales los que están arriba. Incluyó muchísimo en eso, como les dije, el tema de todos los ataques de Donald Trump, pero también la renuncia de Justin Trudeau y que otra persona fuera quien asumiera el liderazgo del partido, porque su figura ya estaba muy desgastada. Estamos hablando de casi 10 años de gobierno, y esa renovación pues le vino muy bien al Partido Liberal. Lo han sabido capitalizar muy bien.
Pero nunca ha habido entonces un vuelco de ese tamaño. Pero aquí en México tendemos a tener mucha estabilidad en las preferencias electorales. Un vuelco de ese tamaño difícilmente lo imaginamos.
Sí, realmente creo que los primeros sorprendidos aquí han sido los conservadores, que, como les digo, hasta hace dos meses estaban ganados, iban a ganar ampliamente, y todo se giró, todo se volteó.
Y los liberales, Diana, dirán, oye, ahora resulta que nos quedamos, ¿no? Ya estábamos haciendo maletas.
Sí, no, de hecho ya tienen planes, porque el primer ministro Carney ha conversado con el presidente Donald Trump y tienen previstas otras conversaciones después que pasen las elecciones, casi que asumiendo que el ganador será Carney.
Ya. Oye, en un país tan extenso, te retenemos un minuto más y te agradecemos mucho tu tiempo. En un país tan extenso, ¿cómo transcurre la jornada? Ya nos explicaban el voto adelantado, pero desde Vinland hasta Vancouver, pues no sé cuántos usos horarios tiene el Canadá.
Sí, bueno, no hay tanta diferencia. En algunas provincias, por la diferencia horaria, las urnas cerrarán más temprano que otras para tratar de que casi todas terminen al mismo tiempo. O sea, la mayor diferencia será como de unas 2 horas. Así que alrededor de las 9 de la noche, hora del este, empezaremos a ver ya los primeros resultados, y se cuenta bastante rápido.
Ya, ahora,
o sea,
mismo,
probablemente la medianoche ya se sepa quién ganó.
¿Qué hora es en Toronto ahora, Diana?
Ahora mismo son las 10:20 de la noche.
Ah, ya. Bueno, pues aquí son las 8:28, por tanto, el lunes por la noche igual ya tenemos algunas proyecciones. Te agradecemos muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, pues el enlace a Canadá, pendientes de ese tema. Le comentaba en titulares, con profundo dolor, que hemos perdido un mexicano excepcional, diplomático, académico y una gran persona, Eugenio Anguiano. Y para hablar de él hemos pedido a otro diplomático de excepción, Julián Ventura, que nos ayude no solo a rendirle un homenaje, que muy merecido lo tiene Eugenio, estoy seguro que serán numerosos los homenajes y los reconocimientos que reciba, pero importante para particularmente los más jóvenes, saber qué personaje hemos perdido. Mi querido Julián, buenas noches.
Buenas noches, querido Leonardo. Pues sí, una gran pérdida. Es un día triste para todos quienes lo conocimos. Como señalabas en los titulares, Eugenio fue un gran economista, diplomático, académico, maestro de muchas generaciones de internacionalistas, y deja pues una huella profunda y muy destacada en todas esas trincheras. Fue una trayectoria tanto en el sector público como en la academia muy extensa. Él es economista, fue economista por la UNAM, ingresó su carrera pública en la Secretaría de Hacienda y empezó a participar en las negociaciones relacionadas con la integración latinoamericana, en la creación de la UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Después trabajó en la Secretaría de la Presidencia, que estaba encabezada entonces por Porfirio Muñoz Ledo. Fue fellow del Centro de Estudios Internacionales de Harvard y arrancó como embajador a los 32 años en 1971 como nuestro embajador en Costa Rica durante el gobierno de José Figueres. Y ahí de ahí dio pues lo que llamaríamos un gran salto hacia adelante como nuestro primer embajador en la República Popular China, donde nos representó en 2 ocasiones y en 2 entornos muy diferentes, del 72 al 75 en la China de Mao, que aún no se abría al mundo, y del 82 al 87 cuando estaba arrancando ese proceso de reforma y apertura económica que dirigió Deng Xiaoping.
Él abrió la embajada en China, él fue nuestro primer embajador, y de estas cosas, Julián, que uno se lleva puestas en la vida, porque yo me la llevo puestas, a mí me tocó visitar China en el 2001 de la mano efectivamente de Eugenio Anguiano. Una cosa impresionante, el respeto que toda la diplomacia china le tenía. Decían, para nosotros Eugenio Anguiano abrió la relación de México con China, obviamente el presidente Echeverría en su momento, pero un respeto y una consideración, Julián, para mí notabilísimas.
Un gran reconocimiento, yo lo pude constatar años después. El nombramiento de Eugenio en su momento causó pues un gran revuelo aquí en México. Se sabía poco de China. China estaba inmersa en la revolución cultural, se conocía poco. Y si tú revisas los archivos, pues verás notas de 8 columnas en el Excelsior de Julio Scherer, largas entrevistas en el programa de Jacobo Zabludowski. Él abrió la embajada. Entonces no había vuelos a China, había un vuelo de Aeroflot de Moscú a Pekín. Había que volar a Hong Kong y después hacer un largo trayecto en tren hacia el norte, hacia Beijing. Y los chinos recuerdan esa época. Eugenio pues sentó las bases de la relación, era política fundamentalmente en ese momento, pero pues los programas de intercambio académico con el Colegio de México, toda la infraestructura que se fue desarrollando después, pues se debe en gran parte a la labor en esa primera adscripción De nuestro querido Eugenio.
Después fue embajador también en Brasil, ¿no?
Mira, correctamente pues se le tiende a identificar mucho a Eugenio por su trayectoria en China, pero tuvo otras facetas en su carrera. Fue embajador en Argentina durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en Brasil durante la breve gestión de Fernando Collor de Mello, y en Viena, tanto ante el gobierno austriaco como el representante permanente ante los organismos internacionales con sede en Viena. Ahí fue mi primer jefe, en mi primer puesto, en 1990, y desde ahí, Leonardo, pues atestiguamos la disolución de la Unión Soviética, la implosión de Yugoslavia, la reunificación alemana, la invasión de Kuwait, que dio lugar a la primera guerra en el Golfo. Fue un gran aprendizaje para mí, el equipo de jóvenes diplomáticos que trabajamos con él. Bajo su liderazgo, la embajada se volvió un interlocutor obligado en las negociaciones. Nos metió de lleno al mundo multilateral. Nos enseñó cómo un negociador puede ser apreciado, respetado y temido al mismo tiempo. Son experiencias que te marcan y que nunca se olvidan, Leonardo.
Era un hombre, nosotros lo consultábamos con mucha frecuencia, de hecho voy a subir a las redes sociales la última conversación que teníamos, una capacidad de absorber información, de estar al día. Además, me va a comer la pausa, pero si me permites pasamos el corte y regresamos. Como académico, pues fue extraordinario el trabajo que hizo en el Colegio de México, el trabajo que hizo en el CIDE, recuerdo que trabajó con Pipitone, un montón de cosas, antologías, textos, seminarios, un individuo absolutamente infatigable. Pero si me permites, pongo una brevísima pausa, regresamos para seguir hablando de ese gran personaje que fue Eugenio Anguiano. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con esta conversación con Julián Ventura sobre ese gran personaje, fue Eugenio Anguiano. Hablábamos de sus, efectivamente, habilidades como negociador. Como académico, Julián fue también excepcional.
Excepcional. Mira, cuando regresa, concluye en diferentes etapas sus funciones diplomáticas, estuvo mucho tiempo en el Colegio de México, creó el Centro de Estudios de APEC, del Colegio de México, dirigió el Centro de Estudios de Asia y África, estuvo pues casi 15 años en el claustro académico del CIDE y fue profesor en la UNAM, en el ITAM, en el Instituto Matías Romero de la Cancillería. En fin, formó a muchísimos estudiantes.
Fue muy internos. Activo también, ¿no?
Dirigió el Centro Tepoztlán. Uh-huh. También estaba, bueno, hasta la fecha estaba en el grupo de nuevo curso de desarrollo de la Universidad Nacional. Muy activo hasta hace unos días, estaba pensando en conferencias que iba a dar, en fin, un gran académico con mucho rigor, no se tomaba las cosas a la ligera, realmente generó obra original en español de análisis académico sobre China, su proceso político y económico interno. Recuerdo también, hay que tener presente a María Teresa, su mujer, que es una economista destacadísima, también especialista en economía agrícola, en análisis sobre política exterior, en fin, era todo el abanico y un gran entrañable maestro. Si tú hablas con los alumnos, los estudiantes que lo tuvieron en sus clases, nunca se olvidan de cómo se aproximaba Eugenio a los temas. Mira, si te puedo comentar alguna de las cosas que siempre recordábamos, él pensaba en grande, tenía una visión global. Cuando estuvo la primera vez en China, el jefe de la oficina de enlace de Estados Unidos, aún no había relaciones diplomáticas con Estados Unidos y tenían, eso fue hasta el 79, el jefe de esa oficina era el futuro presidente George Bush. Y en las memorias de George Bush relata cuando en 1975 lo visitó, y él así le llamó, un joven y apuesto embajador mexicano, quien ofreció pues buenos oficios para intermediar en el caso de unos estadounidenses detenidos en Vietnam. Así era Eugenio en la academia, en la diplomacia, con un gran entusiasmo, pensaba en grande, trabajaba incansablemente en todo lo que se dedicaba y generó bibliografía, generó escuela, y lo vamos a extrañar bueno, muchísimo.
Ya lo estamos extrañando, todos. Julián. A nosotros nos sacaba de todos los atolladeros, lo sabía todo, tenía una enorme capacidad de estar al día y la verdad es que además era un tipo de una generosidad extraordinaria. El único riesgo era que te ponías a hablar con él y no había manera de detener la conversación porque quedabas siempre absolutamente absorto en ella. Mando a sus hijos, a mi tocayo, a la embajadora Anguiano, etcétera, a toda la familia, mi más sentido pésame, y a ti, mi querido Julián, mi gratitud por el día de hoy, rendirle a través de esta conversación una especie de tributo a ese gran personaje que nos marcó tanto.
Así es. Muchas gracias, Leonardo. Buenas noches.
Abrazos, abrazos. Bueno, pues Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, comentarle que en Oaxaca, Hanna Ali Rosales Sierra, de 19 años de edad, ex reina de belleza, en Huajuapan de León de Oaxaca, fue asesinada. Cabe mencionar que el pasado 22 de abril se reportó su secuestro. De acuerdo con las autoridades, la mujer localizada sin vida al interior de un domicilio localizado en la colonia San Isidro Poniente, pues indicaba que los peritajes también iniciales revelaban que la víctima presentaba una herida por disparo de arma de fuego. Esta joven estaba inmersa en organizaciones que apoyan a la sociedad y tenía aspiraciones políticas. Su padre es director del sistema de agua potable del municipio, vaya, donde actualmente Hanna Ali se desempeñaba también como regidora de turismo, cultura y deporte.
Qué cosa más espantosa. Bueno, pues así está la crónica ahí. Vamos a cambiar de argumento informativo y vamos a dar ahora la más cordial bienvenida a una gran escritora. Ella, pues usted sabe, tiene La Corte de los Ilusos, un libro fundamental, Los Radicales Libres, Los Amores que Matan, la obra de Rosa Beltrán. Es, por supuesto, muy apreciada, pero además es coordinadora de difusión cultural de la UNAM. Coordinadora, bienvenida.
Querido Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Feliz de recibir a la coordinadora, porque además hay un montón de temas. Uno veo, ayer, por la zona esta de las Nezahualcóyotl, y veo que están montando ahí una especie de feria, ¿no?, de libro. Van a estar efectivamente trabajando en distintas presentaciones con esta feria, fiesta del libro y la rosa. ¿Por qué no le cuentas al auditorio, coordinadora, de qué se trata?
Encantada. Comenzamos hoy con la fiesta del libro y la rosa, que es uno de los eventos que más alegría nos dan en todo el año. Es una feria de libro, pero no es convencional. Tiene dos características que la hacen muy particular. La primera es que los libros conviven con los foros de danza, de teatro, de cines, es decir, la literatura y las demás artes están en un espacio excepcional. que es el Centro Cultural Universitario, al aire libre. Al mismo tiempo que tenemos presentaciones, conversatorios, los autores se reúnen y hablan con su público. También tenemos danza, tenemos teatro, tenemos a la OFUNAM, tenemos varios conciertos. Hoy empezamos y el tema es exilio, memorias y reencuentros. El exilio junto con la migración es el tema que define nuestro momento histórico. Con la violencia creo que no hay otro tema que vaya a marcar este momento histórico más fuertemente que los exilios y las migraciones. En Meta, esta plataforma, nos enteramos de algo pues realmente sorprendente. Un tercio de la población desde el 2019 hasta el 2022 se ha mudado de su país de origen. Y en este momento de la historia hay más personas viviendo fuera de sus países de origen que en ningún otro momento. Si bien es cierto que las migraciones son un fenómeno de todos los tiempos, de la humanidad, en este momento adquieren características muy específicas. Y también estamos debatiendo y discutiendo la diferencia entre exilio y migración, porque aquí también hay un componente político. Es cierto que la migración normalmente se entiende como un acto voluntario y el exilio casi siempre va ligado a una situación política de guerra, digamos. Aunque también hay migraciones, y sobre todo en nuestro país lo sabemos, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la violencia. Acabas de citar una noticia y todos los días las oímos, desafortunadamente. La relación entre México y Estados Unidos en este momento, en el tema migratorio, es particular. Es difícil, muy difícil. El discurso que se utiliza desde el gobierno de Estados Unidos, pero también el discurso que permea los medios, es distinto del que se usaba en otras épocas. Y por eso para nosotros tener a periodistas como Lidia Cacho, a quien tendremos aunque sea vía Zoom, y digo aunque sea porque ella no puede regresar al país por obvias razones, pero también tener autoras como Gabriela Cabezón Cámara, que habla del exilio del cuerpo, que habla del exilio desde otro punto de vista, del género en la literatura. Tener a Nayef Yeya, que si bien vive fantástico en Nueva York.
¿Me sí, viene es, Nayef o no? Que está ahí este tema de los hongos, ¿no? Ahora le leí hace poco.
Sí, sí. Él habla de exilios y viajes desde otro lugar. Pero también es un experto en inteligencia artificial. Sí. Es de las primeras personas que yo leí en sus brillantísimos ensayos, hablando de esta otra manera de migración a la que estamos sujetos, querrámoslo o no, la inteligencia artificial es un hecho y está suplantando distintas formas de comunicación, muchas de ellas aterradoras desde el punto de vista de la literatura. No es tan fácil saber cuando un libro está hecho con inteligencia artificial.
Inmigrantes, eso es un gran tema. No, inmigrantes y refugiados de un lado a otro, ¿no? Está el caso de Soler, que veo que también lo invitaron, que es uno de los pocos que de México se regresó a España, ¿no? Creo que vive ahora en Barcelona.
Los exilios de ida y vuelta. ¿Qué distintos eran esos exiliados republicanos que vinieron en la época de Cárdenas, muchos de los cuales todavía eran mis maestros en los años 80 en la Facultad de Filosofía y Letras, o los exiliados latinoamericanos, porque a mí me tocó esa época de las dictaduras, a los latinoamericanos que ahora migran a España, ya sea como Jordi, por razones voluntarias o no tanto? ¿Cómo están reconfigurando España, por ejemplo? ¿Cómo reconfiguran los países?
En Madrid, Rosa, ya 1 millón de latinoamericanos.
Eso, y va a seguir creciendo necesariamente. ¿Qué impronta van a dejar? Porque el exilio tiene dos caras. Una es los que se van y otra las sociedades que se reconfiguran con quienes llegan. Van a ser distintas de manera inevitable, ¿no?
Oye, y pues supongo que recordarán, veo que habrá un recuerdo a Hernán Lara, que se nos fue hace poco. También me enteré que Francisco Rebolledo subía ahí de mis libros preferidos, ahora que está de moda subir eso, y me decían que Francisco Rebolledo murió hace algunos días, el autor de Rasero. Pero en fin, habrá un recuerdo a Hernán Lara, que se nos fue hace algunas semanas, así, coordinadora.
Así es, con dos mesas, porque Hernán no solamente fue un escritor muy conocido, fue un profesor de literatura inglesa como no ha habido otro. Colin White y él eran los profesores que más sabían de literatura inglesa. Y fue un gran gestor cultural, que no es lo mismo que ser solamente editor. Es cierto que fundó varias colecciones en la dirección de literatura y en la de publicaciones. Es cierto que por él conocimos a los autores del post-boom, cuando Senel Paz no era nada famoso, lejano estaba el momento en que convertirían en película su libro maravilloso, que después se llamó Fresa y Chocolate en el cine, pero también conocimos a Ana Lidia Vega, a Luisa Valenzuela, a tantos cubanos. Sí. Realmente, gracias a Hernán Lara, conocimos a muchos autores. Sí. Y fue muy generoso al incluirnos a varios de los jóvenes autores de entonces, estoy hablando de 1995, en los encuentros que él hacía. Y vamos a recordar también a Julio Trujillo, un gran poeta, distinto de la tradición más general, digamos, porque él venía del lado inglés, su poesía es más narrativa y es espléndida, sí. Y murió muy joven, y está publicado en la universidad, lo publicamos, yo estuve en literatura en material de lectura, entonces a él también lo vamos a recordar, y desde luego a Mario Vargas Llosa, tendremos un homenaje para él mañana. Mira, como el último autor del boom.
Una gran... Oye, a no perderse el conversatorio que tendrán Arriaga y tú, y bueno, hay muchas otras cosas más que en estos días habrá. En San Ildefonso está la exposición del centenario de Rosario Castellanos, coordinadora.
Otra cosa de no perderse, Leonardo, yo les recomiendo muchísimo a toda tu audiencia, a quienes están viendo este noticiero y lo siguen, que no se pierdan la exposición de Rosario Castellanos en San Ildefonso a 100 años de su nacimiento. No se habían abierto estos archivos y gracias a la generosidad de Gabriel Guerra Castellanos, por primera vez vemos su máquina de escribir, sus lentes, sus diarios con su letra ilegible, ella misma lo decía, es verdad, las recetas, las listas del mercado, fotografías, no teníamos la imagen de su hermano Mario más que a través de la novela Balún Canán, ese hermano que muere cuando ella es niña y que siente que los padres lo prefirieron por ser el varón, que ella se hubiera cambiado por el hermano. Tenemos tantas fotografías entrañables.
Los Argüello, ¿no? Del Balón Canal, que entiendo que va a haber lecturas también en voz alta y todo lo demás de esa novela. Oye, a no faltar, lo que pasa es que no puedo retener más a la Coordinadora de Fusión Cultural, pero después viene la Europa Galante, ya promocionamos que viene Fabio Biondi y viene este gran barítono Terfel. O sea, la UNAM no para, coordinadora.
Estamos en un momento brillante, muy bueno, gracias al equipo que realmente es gente que está en lo suyo, y al empeño que hemos puesto y a la coordinación de todos, porque amamos la literatura, pero la cultura en general también, creemos en ella. Sí, creo que hay que pasearse por la Fiesta del Libro y la Rosa, ir a Casa del Lago, quienes estén más lejos, ir a la Casa Universitaria del Libro o al Museo del Chopo, ir a San Ildefonso, y claro, venir a este concierto de Europa Galante, que va a ser, como dicen...
Inolvidable. Pues, coordinadora, te agradezco muchísimo el tiempo que has estado esta noche con nosotros.
Al contrario, Leonardo, muchas gracias a ti, que eres melómano.
Gracias, la gran escritora y coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM, Rosa Beltrán, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues, doctor, este viernes la Basílica de San Pedro en el Vaticano ya cerró la capilla ardiente del Papa Francisco tras recibir a 250,000 personas que lo despidieron. Ya funcionarios de la Iglesia del Vaticano sellaron el ataúd en una ceremonia privada. Este funeral se celebrará, pues, este sábado a las 10 de la mañana, 2 de la mañana de México, al que asistirán 200,000 fieles. Entre los líderes que llegaron a Roma se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Veíamos las imágenes que llegaba con la primera dama. También el presidente de Argentina, Javier Milei, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, entre otros. Y Roma, pues, ya reforzó la seguridad con francotiradores y un sistema antidrones para este evento. Comentar también que hubo un momento compartido en redes sociales en donde decenas de palomas blancas sobrevolaron la Plaza de San Pedro. Un momento único para todos los visitantes y los que están esperando, pues, el evento.
Muy bien, Cintia, pues, pendiente, y no se pierda nuestra transmisión especial. Julio Juárez es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Mi querido Julio, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte a ti y a tu auditorio, querido Leonardo.
Oye, tomarte el parecer sobre, pues, este lío de telecomunicaciones, que si censura, no censura, en fin, ¿cómo estás leyendo este enredo que hoy tenemos, Julio?
Bueno, yo creo que hay varios ángulos que nos permiten hacer un análisis. Quizá el primero de ellos es que legislar con el zarape en la mano es un mal inicio, es un mal comienzo. Es decir, lo que detonó la conversación de estos spots que empezó a transmitir el gobierno de Estados Unidos, la titular de la Secretaría de Seguridad del gobierno estadounidense, detonó una conversación que me parece muy sensible y me parece muy pertinente que nos estemos dando hoy, pero que no debe de ser simplemente una reacción el regular un espectro como las telecomunicaciones a respuesta de un fenómeno atípico, sorprendente, que puede agraviar también a muchas mexicanas y mexicanos respecto a los contenidos de esta publicidad, pero que no creo que en sí mismo nos deba orientar a regular ex profeso, cuando la historia nos dice que cuando regulamos y tratamos de normar y modificar marcos normativos simplemente para resolver un problema que no esperábamos tener, lo que tenemos va a ser una mala ley que va a procesarse. Oye, de manera...
Porque a lo mejor no mandamos una nota diplomática a Estados Unidos diciendo, oiga, no nos hagan esto, y a Televisa diciendo, no transmiten eso, Julio.
Pues, en efecto, no puedes normar las relaciones diplomáticas bilaterales con Estados Unidos en una ley de telecomunicaciones. Es decir, este fenómeno, este ejercicio de comunicación del gobierno estadounidense, me parece que debería de resolverse en otra pista. Sí hay, creo, un reflejo, una reacción que preocupa y que también demuestra lo vulnerable que se convierte un gobierno cuando se va desmantelando de estas instituciones autónomas como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es decir, cuando tú te quedas a cargo de la normativa y ahora esta agencia digital que responde, por supuesto, al poder y al titular del poder ejecutivo de manera directa y discrecional, pues eres muy vulnerable a la crítica y a la susceptibilidad de que pues hay un gesto autoritario en sugerir, como se ha hecho ahora, que se podría bajar la señal de un canal o se podría eliminar la transmisión de una de estas plataformas de streaming que son cada vez más populares y que pues evidentemente encienden las alarmas respecto a qué papel tiene el gobierno y qué papel tiene la presidencia de la República a través de esta agencia digital para normar los contenidos.
Pues, mi querido doctor, te agradezco mucho que nos hayas orientado el día de hoy. Te mando un gran abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, Leonardo, un abrazo a ti también.
Julio Juárez, académico de la UNAM. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Lindo fin de semana para todos.
Cuídese, sea rabiosamente feliz y esté pendiente de nuestra transmisión del funeral del Papa. Hasta el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.